Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos dando comienzo al programa número 348. 29 de noviembre de 1947. Todos saben cómo se vota. Los que estén a favor deben decir sí, los que se oponen deben decir no, los que se abstienen saben lo que tienen que decir. Vamos a comenzar.
Afganistán, no. Argentina, Argentina, abstention. Australia, yes.
Esta semana se cumplieron 70 años de la votación de las Naciones Unidas sobre lo que se dio en llamar la partición de Palestina. Tras el mandato británico que tenía el control de esa álgida zona de Medio Oriente, la comunidad política internacional daba un paso trascendente no solo para el pueblo judío que por fin podía fundar su propio Estado, sino trascendente para toda la humanidad, formando un mapa político que aún mantiene sensible a todo el planeta. Sin embargo, de lo que vamos a hablar hoy no es específicamente el tema de la partición de Palestina, ni tampoco de la creación del Estado de Israel. Hoy vamos a hablar de una de las consecuencias de todo esto, como es el exilio forzado de los judíos que hasta entonces y desde hacía muchos miles de años vivían en los países árabes y otros países del Islam, que se vieron forzados a abandonar sus hogares. Los refugiados judíos de los países árabes. La tierra de Israel fue el lugar donde nació el pueblo judío hace más de 3.000 años. Desde tiempos ancestrales, se establecieron centros de civilización judía en muchas de sus regiones adyacentes. A lo largo de todo el Medio Oriente, el norte de África, Babilonia, el Levante, la península arábica, Yemen y la región del Golfo, siglos antes del surgimiento del Islam y de la conquista árabe, existieron importantes comunidades judías, las que perduraron por más de 2.000 años. Bajo el régimen islámico, los judíos fueron considerados dhimmi, ciudadanos de segunda clase, y se les forzó a pagar impuestos adicionales, vestir símbolos y vestuarios distintivos, y fueron víctimas de otros decretos y leyes discriminatorias. A veces, en los lugares donde la ley sharia se impuso fuertemente, se apartó a los niños judíos huérfanos de sus comunidades y los convirtieron a la fuerza. Muchos de los textos fundamentales de la cultura judía, como el Talmud, la principal codificación de las leyes judías, y el libro de oración, el Sidur, fueron escritos y compilados por eruditos judíos que vivían en lo que hoy se conoce como Medio Oriente. Algunas academias talmúdicas prosperaron en las ciudades babilónicas de Pumbedita y Sura, lugar donde Saadia Gaón, el padre de la literatura filosófica judeo-arábica y legal, fue exilarca. En Egipto, Maimónides terminó sus afamados Mishne Torá y Guía de los Perplejos. Los judíos fueron llamados el pueblo del libro, y sus eruditos laicos y expertos médicos gozaron de gran prestigio entre muchos líderes musulmanes, a pesar de las periódicas restricciones a las prácticas religiosas judías. Hasta la época moderna, la educación judía, al igual que la árabe, se basaba principalmente en el estudio de textos religiosos, con el objetivo de enfrentar los pogroms y las condiciones severas de discriminación. Se creó la Alianza Israelita Universal en 1860 para preparar a los judíos para la modernidad y permitirles luchar por la igualdad de derechos. La Alianza trabajó para garantizar que los niños judíos del Medio Oriente y del norte de África recibieran educación de primer nivel. Muchos de los graduados asistieron a universidades en el extranjero, como fueron los casos de Claude Cohen Tanucci y Serge Haroche, quienes fueron galardonados con el Premio Nobel de Física. No obstante, con el surgimiento del nacionalismo árabe en el siglo XX, los judíos fueron marginados y gradualmente excluidos de la vida pública. Entre las décadas del 30 y del 40, se restringieron los cupos para la educación superior. Ya que les era imposible pertenecer a asociaciones deportivas árabes locales, los judíos crearon instituciones propias, como es el caso de Maccabi. Algunos de ellos se destacaron en competencias internacionales, como son los casos del boxeador Alphonse Halimi, campeón mundial en la categoría peso gallo, proveniente de Argelia, y de Sissi Taieb, campeón de nado y de waterpolo en Túnez. Guido Asher fue estrella de la selección de básquetbol de Egipto y el tunecino Pierre Darmon fue el octavo favorito del ranking de tenis internacional. A la vez que mantenían una identidad separada, los judíos realizaron grandes contribuciones a la cultura árabe en cuanto a literatura, poesía y música. Yaqub Bilbul fue pionero en la novela e historias cortas de Irak. Togo Mizrahi fue un reconocido director, productor, actor y guionista egipcio. Saleh al-Kuwaití es considerado por muchos como el padre de la música moderna iraquí, y Dawood Hosni escribió la primera opereta árabe. Los judíos prosperaron cuando se les garantizó la libertad, pero cuando se vieron restringidos, sufrieron de pobreza extrema. Muchos judíos en Egipto, Irak y Adén fueron exitosos en los negocios y el comercio, y sus contribuciones a las economías árabes fueron enormemente desproporcionadas comparadas a su número. Cuando ellos se marcharon, las comunidades judías se vieron forzadas a seguirlos o fueron expropiadas de bienes equivalentes a millares de dólares. Durante varios siglos, la situación de los judíos fue frecuentemente precaria. Sufrieron constantes masacres y limpiezas étnicas, como fue el caso de la destrucción de comunidades judías en la península arábica en el siglo XVII. En Marruecos, Libia y Argelia, los judíos se vieron obligados a vivir en guetos o melás. En Yemen e Irak, los hicieron elegir entre convertirse al Islam o morir. Además, sufrieron sangrientas calumnias y otras falsas acusaciones que derivaron en masivas protestas. En Libia, en Egipto y en Argelia, y principalmente en Irak, durante los años 30 y 40, se llevaron a cabo masacres en contra de los judíos, inspiradas en los nazis, destacando la Farhud de Bagdad. Antes del plan de partición de las Naciones Unidas, el que demandaba la creación de un Estado judío al lado de uno árabe en el mandato de Palestina, el Comité Político de la Liga Árabe redactó una ley que determinaba el estado legal de los judíos residentes. Este indicaba que las cuentas bancarias de los judíos de los países de la Liga Árabe debían congelarse y usarse para financiar la resistencia a lo que llamaban las ambiciones sionistas en Palestina. Y los judíos de los que se creía que eran sionistas activos serían encarcelados como prisioneros políticos y sus bienes serían confiscados. Estos y otros actos de represión y violencia aceleraron la migración masiva de antiguas comunidades judías, a veces en circunstancias económicas precarias. En total, más de 850.000 judíos tuvieron que abandonar los países árabes, lo que continuó hasta la década de los 70. El 14 de mayo de 1948 se proclamó el Estado de Israel. A pesar del ataque de 6 ejércitos árabes que pretendían su exterminación, olas de inmigración masiva trajeron miles de judíos a las costas israelíes, incluyendo a sobrevivientes europeos del Holocausto y a casi la totalidad de las comunidades judías de Libia, Yemen e Irak. El joven Estado, seguido de una prolongada guerra de independencia, enfrentaba apuros económicos y presentaba dificultades para proporcionar alojamiento y trabajo para los nuevos inmigrantes. Las ma'abarot, compuestas de chozas y carpas, proporcionaron alojamiento temporal. Se generó empleo, se enseñó el idioma hebreo y el sistema educacional se amplió para satisfacer las necesidades de miles de niños de distintos orígenes. A fines de la década de 1950 y hasta inicios de 1960, se llevó a cabo una masiva inmigración desde los países del norte de África, recientemente independizados, como Marruecos y Túnez. El capital humano, su experiencia, el talento y las fortalezas de los judíos de los territorios árabes, contribuyó inmensurablemente al éxito de Israel, aún después de décadas de violentos conflictos en la región. La definición de refugiado, según la legislación internacional, se aplicaba claramente a los judíos de los países árabes que tenían un fundado miedo a ser perseguidos por motivos de raza o religión. Y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha confirmado en diversas ocasiones que las Naciones Unidas consideró a los judíos que escapaban de persecuciones en los países árabes como refugiados de acuerdo con el mandato de la ACNUR. Según todos los acuerdos multilaterales y bilaterales internacionales relevantes, como la Resolución 242 de las Naciones Unidas, la Conferencia de Madrid, el Tratado y Hoja de Ruta para la Paz entre Israel y Egipto, el concepto de refugiado es genérico y reconoce a todos aquellos refugiados que provienen del Medio Oriente y se aplica a árabes y judíos por igual. El reconocimiento de los derechos de los judíos desplazados de países árabes es un llamado a la verdad y la reconciliación. Para que cualquier proceso de paz sea creíble y duradero, este debe asegurar que el derecho internacional le brinde los mismos derechos e igual tratamiento a todos los refugiados de buena fe. Sin embargo, tanto la Organización de las Naciones Unidas como la comunidad internacional jamás han tratado adecuadamente la violación masiva de los derechos humanos de los judíos de tierras árabes, la destrucción de sus antiguas y prósperas comunidades, la expropiación de sus bienes y propiedades y sus desplazamientos y expulsiones de las tierras que han habitado por miles de años. El reconocimiento de los derechos de los judíos de países árabes es un llamado a la justicia, a la equidad y al reconocimiento de la verdad histórica en la búsqueda de la paz en Medio Oriente. Dice Maurice Jochet, de Irak: tuvimos la oportunidad de dar un último vistazo al país donde crecimos y vivimos. Los recuerdos del lugar que tuvimos que dejar atrás surgieron en mi mente. Habíamos amado Irak más que cualquier iraquí lo hace. Recuerdo las tierras del Tigris y del Éufrates. Como en las películas, pasaron por mi mente imágenes de la escuela en la que estudié, de las sinagogas donde recé y de las tumbas de los profetas que visité. Pensé en los descendientes de las antiguas comunidades judías de Irak, de los tiempos del Imperio Babilónico, y en el catastrófico final que éstas tuvieron en este país árabe tras el establecimiento del Estado de Israel. Pensé en los miserables judíos a los que Irak les arrojó toda su ira tras haberlos avergonzado, toda vez que su ejército y el de otros países árabes fueron derrotados durante la Guerra de los Seis Días. Dice Regina Bublil Watman, de Libia: cuando estalló la Guerra de los Seis Días entre Israel y sus vecinos árabes, yo tenía 19 años. Mi madre me llamó al trabajo para decirme que miles de personas habían salido a las calles y quemaban propiedades judías. Me rogó que buscara un lugar donde esconderme, pues era muy peligroso que retornara al hogar. Un ingeniero británico de la compañía accedió a esconderme en su hogar. Casualmente, él era cristiano. Desde este lugar pude ver cómo el fuego consumía el almacén de mi padre. La matanza de personas, la violencia y la quema de propiedades judías continuaron por días. Me mantuve oculta por un mes antes de regresar a mi hogar. Todos los judíos fuimos expulsados y nuestras propiedades, incluidas las cuentas bancarias, fueron expropiadas por el gobierno. Solo se nos permitió llevar un poco de equipaje y escaso dinero. El día que partimos, unos soldados armados nos subieron a un camión para escoltarnos de manera segura hacia el aeropuerto. Pero en cambio, nos abandonaron a un costado del camino. Abordamos un autobús del aeropuerto, el que luego se detuvo en medio del desierto. El conductor dijo que había un problema con el motor y que supuestamente nos dejaría solos para ir a buscar ayuda. Miré a mi padre para buscar apoyo, pero el temor lo dejó congelado. Abandoné el vehículo y corrí sin rumbo definido en busca de ayuda. Mientras lo hacía, mi cuerpo comenzó a temblar de miedo, pero la rabia me permitió seguir adelante. Cuando llegué a una gasolinera, el conductor hablaba por teléfono. Después de luchar contra él, le quité el auricular de sus manos y llamé al ingeniero británico que me había escondido. Volteé para irme, pero la puerta estaba bloqueada por 3 hombres, incluido el conductor. Mi corazón latía fuertemente, pero logré salir a la fuerza y correr de vuelta al autobús. Al llegar, noté que había gasolina por todos lados y el conductor tenía una caja de fósforos en sus manos. El plan consistía en incendiar el autobús con toda mi familia en el interior. En ese instante, el ingeniero británico llegó. Abordamos su automóvil y tomamos rumbo hacia el aeropuerto. Al llegar, los encargados se negaron a embarcar nuestro equipaje y nos escupieron. Nuestro vuelo nos llevó a Roma, Italia, lugar en el que aún reside mi familia. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Música.
Nos vamos de un duro programa hoy, una historia que debe ser recordada, que debe ser transmitida y debe hacerse justicia. Es la historia de los casi 1 millón de refugiados judíos exiliados, expulsados, perseguidos por los países árabes. Lo que hemos leído forma parte de una exhibición que produjo el Estado de Israel y que forma parte de banners que son exhibidos en distintos actos. Nos vamos, como siempre, escuchando buena música sefaradí, claro, y en este caso, por supuesto, música judeo-árabe, la música de Aliz Fitoussi, del compacto Tesoros de la canción judeo-árabe, que nos acompañó a lo largo de todo el programa. Aliz Fitoussi es una cantante de Argelia, de nacionalidad francesa, de origen judío, que nació un 9 de mayo de 1916 en Bourges-Bouarechel, en la Argelia francesa, y que falleció en 1978 en París. Es conocida por sus canciones en el estilo andalusí y ausí durante el período anterior a la independencia de Argelia. Fitoussi era la hija de Rahmin Fitoussi, un cantante y violinista de quien aprendió el oficio. Aliz editó su primer disco a la edad de 13 años. Durante principios del siglo XX en Argelia, la música era un asunto multicultural con músicos judíos y musulmanes que compartían una larga historia musical en la región. Las mujeres estaban cada vez más presentes en esta comunidad musical, pero a menudo se las veía en forma controvertida, digamos. Las mujeres judías como Fitoussi y sus pares como Reinet Loranás no estaban sujetas a tanta discriminación basada en el género como las cantantes musulmanas de entonces. A pesar de estas diferencias religiosas, Fitoussi a menudo actuaba con y para los musulmanes. Ella se acomodaba a los requerimientos de la audiencia. Cuando actuaba para mujeres musulmanas, lo hacía con una orquesta conformada solamente por mujeres, y con orquesta de hombres si la audiencia eran hombres musulmanes. Se cree que ella fue la única cantante judía de la época que interpretó Met, las canciones poéticas en honor del profeta Mahoma, para una audiencia árabe musulmana. En 2006, algunas de sus grabaciones fueron relanzadas para llegar a un público más amplio como parte de la serie Tesoros de la Canción Judeo-Árabe, que es la que hemos estado escuchando a lo largo del magazine Sefaradí de hoy. Así que es con la música de Alice Fitoussi que nos vamos a despedir. Yo soy Marcelo Benveniste y los espero, como siempre, dentro de 7 días para un nuevo Sefarad Magazine Sefaradí a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 3 de la tarde por Radio Jai, la radio judía de Latinoamérica, en su portal de radiojai.com.ar y su frecuencia modulada de 96.3 MHz en la programación radial de la Ciudad de Buenos Aires. Como siempre, los esperamos en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales en Facebook y en Twitter. Los dejo entonces con Alice Fitoussi y del compacto Tesoros de la Canción Judeo-Árabe, Lakbar Ya Men Bait. ¡Semanada buena! ما دريت بالفرقة ما وديت للغبار يوم جيت صبت للمرسام ويا ملاحة معظام يوم المريت للقبر صبت فيه لابست المعلم صبت فيه لابست المعلم وندوي بالجبال ببكايا ونفتت الحجار شجار مني تطايطام لو كان جات بالفتنة عنا نرخص العمر بالبطالة عندي يا فاهم لو كان جت باحطة بدنيا تمين جبار سعد أيامي بالعالم منين جات بحكام المولى يرخص الصبر يا ملاح كيراد الحاكم كيتي على تاج الغايد حمامة الوكر انضحات في اللحظة دايم